Entrevista.
Entrevista.
Cuando son las 7:37, tenemos ya al flamante ministro de Energía, Andrés Rebolledo. Bienvenido acá a la jungla Rock and Pop.
Muy buenos días. ¿Cómo le va, ministro? Un gusto de tenerlo acá por primera vez en el micrófono de la jungla. Usted es uno de los ministros nuevos, además del gabinete, relativamente nuevo, podríamos decir.
Así es, ¿ah? Muchas gracias por la invitación.
Y de los más jóvenes también.
Sí, aproximadamente. Eso siempre es debatible. Pero tengo 4 meses efectivamente en esta nueva pega y estamos ahí muy entusiasmados, la verdad, dándole continuidad a cosas que se han venido haciendo muy bien en este sector.
Ya, y le dejó muy alta la vara el ministro Máximo Pacheco, que fue bastante mediático, impulsó muchos cambios a nivel energético y para muchos lo echan de menos en el sector.
Yo creo que efectivamente él hizo un trabajo importante, él se atrevió a hacer cosas interesantes, él cambió y modificó de manera muy sustantiva todo el marco regulatorio, las leyes y todo lo que significa dar señales para hacer un mercado mucho más competitivo, que finalmente lo que hace es traer más actores, bajar los precios, y creo que, bueno, cuando uno parte de esa vara, lo que cabe es tratar de darle continuidad, y sobre todo creo que de esa perspectiva, para mí por lo menos lo más significativo es tratar de consolidar y proyectar estos esfuerzos de manera tal de que esto quede como un elemento que sea un activo para el desarrollo económico de Chile.
Efectivamente, bueno, ahí hubo temas bastante relevantes, las energías renovables, las licitaciones que se hicieron, que hubo récords, pero partamos de lo más, no sé, no diría que simple, porque el tema de la hora ha sido bastante complejo en Chile, pero ya uno ya no sabe cuál es la hora normal que están hablando la sociedad científica, cuál es precisamente el, digamos, la opción que vamos a tomar como chilenos con respecto a cambios de hora, horario invierno, horario verano, y cuál es la opción y la visión que tiene el Ministerio de Energía frente a esto. Partamos de ese tema que es más pequeño para después pasar a energía misma.
Muy bien, mira, lo primero quizás respecto a la hora hay que destacar que cualquier decisión que se tome respecto a la hora no es solo desde el punto de vista de los elementos energéticos, desde el punto de vista de la posibilidad de ahorrar energía, que está bien, que es importante, pero en todo caso creo que, insisto, las decisiones en torno a este tema tienen que incorporar temas de salud, efectivamente, sí, a propósito de lo que como introducías el tema, temas económicos también, en fin, yo creo que hay una serie de consideraciones que son necesariamente en consecuencia de una decisión más colectiva, no necesariamente desde el punto de vista del sector de energía.
Es multidimensional, es verdad.
Creo que eso es bien importante resaltarlo. En segundo lugar, también es relevante, así como lo anterior, y de hecho así lo muestra la experiencia internacional, lo muestran algunos otros, incluso en América Latina, otros países, que en muchos casos esto es una decisión incluso, comillas, administrativa, que responde a intereses del país o de una región del país en particular. En algunos países, en México, por ejemplo, o en algunos otros países hay horarios distintos en función de, por ejemplo, zonas que son más turísticas, y por lo tanto entienden que es mejor tener más horas de día, incluso por la tarde. Lo mismo que nosotros ya hicimos en el caso de la región de Magallanes, que ahí tomamos una realidad que da cuenta de una ubicación geográfica determinada. Por lo tanto, creo que ese es el contexto en el cual uno tiene que tomar una decisión en materia de horario. Lo importante, y eso creo resaltarlo y ser muy claro, nosotros no tenemos contemplado cambiar nuevamente el horario.
Y así como está ahora, ¿cuándo tenemos el cambio de hora?
O sea, nosotros tenemos ahora el cambio hacia el horario de invierno del segundo sábado de mayo al segundo sábado de agosto. Lo que va a pasar ahora es que ese cambio de horario que va a ser en todo Chile no va a suceder en la región de Magallanes, a propósito del anuncio lo que hicimos hace algunos meses en esa región. Son 3 meses en consecuencia ahora de horario de invierno, antes era más extendido. Aquí hubo una experiencia aprendida, tuvimos varios cambios, como ustedes bien saben, durante los últimos años, finalmente, y ahí hubo distintas visiones, que levantarse más oscuro, en fin, y finalmente llegamos que esta experiencia nos determinó que lo mejor era en estos 3 meses. Pero quiero repetir, no, nosotros no tenemos contemplado cambiar nuevamente el horario, así está contemplado hasta el 2019, veremos cuál será la experiencia, pero en este gobierno, por lo menos en lo que se refiere a esta gestión, no tenemos contemplado un cambio nuevo.
Ministro, ¿es estéril reflotar el tema a esta hora o a esta altura, tal como lo plantea la Sociedad Científica de Chile, que me imagino que también estuvieron presentes en el debate del año pasado?
Sí, yo creo que esa, la posición y la visión de la sociedad científica es interesante, es importante. Yo efectivamente me reuní y conversamos con ellos. Ellos tienen un punto desde lo científico y lo que afecta a la salud de las personas, particularmente a los niños, y creo que efectivamente ellos tienen un punto y me parece que es válido que puedan no solo plantearlo a nosotros, sino que sobre todo a quienes hacen políticas públicas en el ámbito de la salud. Y aquí vuelvo y repito respecto a lo que decía inicialmente. Por lo tanto, cualquier reflexión que conduzca en algún momento en el futuro hacia un cambio de horario debe ser colectivo, donde debe incorporar todas estas visiones, lo que se refiere a la política pública, política, en materia de salud, pero también de energía. Por lo tanto, lo que yo les dije en ese minuto a ellos, mire, nosotros venimos de esta historia, no queremos volver a hacer un cambio por distintas consideraciones, pero estamos abiertos a poder escuchar y sobre todo que puedan ustedes plantearle esto a quienes tienen la responsabilidad respecto a la política de salud de las personas, pero ahí es algo que tendremos que ir trabajando en el tiempo.
Perfecto. Sí. Ministro, este año Magallanes debuta con un horario de verano que va a ser continuado, que no cambia con respecto al resto del país, pero ¿se podrían incorporar también otras regiones? Porque del año pasado, cuando esto se aprobó, había regiones como Coyhaique, que recuerdo, la región de Aysén, que también querían sumarse a esta iniciativa. ¿Eso se va a estudiar, se va a evaluar durante este año o no?
Nosotros no tenemos contemplado otro cambio distinto a lo que ya tenemos en materia de horario. Este horario de 3 meses de invierno en todo Chile, salvo Magallanes, y Magallanes un horario único durante todo el año. No tenemos contemplado hacer otro cambio en alguna otra región. Ahora, creo importante resaltar algo. En el caso de Magallanes, esto surge obviamente como una aspiración muy sentida de los magallánicos, y además surge en algo que es muy relevante, que es en la construcción de lo que es la política energética de Magallanes. En torno a ese ejercicio y ese proceso, este tema surge. Estamos trabajando en algo, y eso ya lo tenemos y lo hemos acordado y lo vamos a lanzar pronto, la política me refiero. Y estamos trabajando en torno a ese mismo proceso en Aysén. Ahí probablemente habrá una reflexión, veremos qué pasa en el futuro, pero por lo pronto, insisto, durante esta gestión no vamos a hacer más cambios que los que ya hemos hecho.
Chile país de poetas, Chile país de termoeléctricas, parece que vamos a dejar eso en el pasado, puede ser o no.
Yo creo...
¿Hacia dónde vamos? Porque sé que ha habido un esfuerzo fuerte y mucha energía literalmente destinada a que Chile cada vez más vaya en el fondo desarrollando energías renovables.
Sí, qué contundente tu afirmación de poeta de energías renovables. Ya me gustó la cuña, la voy a usar.
Dale.
A ver, yo creo que claramente el sector de energía está en una transición. Nosotros estamos cambiando. Nosotros, a propósito del primer comentario, lo que se ha venido haciendo en el sector, claramente la realidad del sector hoy día es completamente distinta a lo que era hace 3 años. Un sector con, como digo, con precios más bajos, con más actores, en fin, y con una irrupción muy significativa de energías renovables no convencionales. Uh-huh. Es decir, estas que usan como combustible el viento, el sol, la biomasa, el agua, en algunos casos en centrales de pasada pequeña. Y eso efectivamente creo que ha sido un sello claro de lo que ha sucedido en el sector de energía en Chile los últimos años. No solo eso se destaca aquí, sino que también, y no por un afán de autorreferencia, mucho y crecientemente en el mundo. Somos hoy día líderes en distintos índices en esta materia en relación a RNC, que es la sigla de estas energías, y eso creo que es de verdad uno de los probablemente cambios estructurales más significativos. Solo un dato, el año 2016, de toda la matriz de generación eléctrica, estas energías explicaron en términos de capacidad instalada el 14%. Hace 4 años atrás era prácticamente cero.
Sí.
Y lo importante es la tendencia y respecto a cómo esto va a seguir en el futuro. De hecho, de todos los proyectos que están hoy día en construcción, que son más de 50 distintas centrales de generación, más de la mitad son en base a esta tecnología. Por lo tanto, claramente hoy día tenemos más de 3.000 megas instalados en esta tecnología. Lo que queremos a final del gobierno es terminar con 5.000 megas. Insisto, más allá de estos números en sí mismos, lo importante es que ya estamos en un 14% de la energía y tenemos además una meta y queremos, por lo tanto, ser cada vez más sustentables de esa perspectiva nuestra matriz de generación eléctrica para avanzar a lo que está en la política nuestra energética. El año 2050, 70% de todo lo que generemos electricidad, energía renovable.
Estamos con el ministro de Energía, Andrés Rebolledo. O sea, lograríamos me acuerdo que la gente de energías renovables no convencionales hablaba hace tiempo del 2020, tener un 20%. ¿Lo lograremos?
Yo creo que vamos a llegar y probablemente vamos a llegar un poco antes. Insisto, ya tenemos un 14% y los proyectos que se están construyendo también dan cuenta de que probablemente ese indicador va incluso a llegar un poco antes.
Ministro, vamos a hacer un mini break con música y seguimos conversando. Esto es Sergio Lagos y los Gaffers con Ultravioleta. Estás en la Rock and Pop, esto es Jungla.
Estás en Jungla Rock and Pop.
7:53 PM, seguimos acá en la Jungla conversando con el ministro de Energía de nuestro país, Andrés Rebolledo, analizando la contingencia energética que está afrontando nuestro país, la discusión en torno al cambio de hora. Y también, ministro, no puedo dejar de preguntarle esta semana, por lo menos los que vivimos en la capital, buena parte del país, de hecho vive acá en la región metropolitana, se vio enfrentada a la debilidad que experimenta un servicio básico que es el agua potable, que ante una turbidez en Cerro Arriba, finalmente toda la región metropolitana se quedó sin agua durante 48 horas. ¿Cómo está el respaldo en el nivel energético? También seguimos muy expuestos ante un apagón que se produzca, por ejemplo, por una caída de un poste o por un atentado, aparte del sistema interconectado central, ¿o hemos progresado en ese sentido?
Yo creo que hemos aprendido, ¿eh? Creo que el sector eléctrico nacional en general, para ocupar esta palabra muy, muy de moda para estos efectos, además muy precisa, es bastante resiliente, porque efectivamente, de hecho, hay estudios esta semana, de hecho salió un estudio que compara un poco con otra experiencia internacional a propósito de lo que pasó en el terremoto en Chile y el impacto que tuvo en las redes. Y quizás el ejemplo más claro y más cercano en el tiempo es lo que pasó en los incendios. Y yo creo que, fíjate que los incendios estuvieron porque más de 400.000 hectáreas en lugares donde había mucho tendido eléctrico.
Sí.
Más allá del debate de si hay inicio en algunos casos de producto de los tendidos eléctricos. Por lo tanto, uno podría haber efectivamente esperado un masivo corte de energía durante una parte importante de los incendios. Y la verdad es que nunca hubo un corte masivo que pudiera involucrar una región entera ni nada más. Más allá que un día incluso circuló por ahí un mensaje en redes,
WhatsApp, ¿se acuerdan?
En redes que tenía a la gente media, ¿cómo se llama? Por supuesto, digamos, preocupada. A propósito de otra expresión de esto que se usa mucho ahora en esta red, que es las posverdades. En esto fue una posverdad inmediata en el día que tuvo a la gente preocupada, algo completamente falso, que no hubo nunca ninguna posibilidad ni viabilidad técnica de que hubiera, como digo, este blackout en general. Lo que sí hubo fue muchos cortes locales asociados a los lugares donde estaban los incendios.
O sea, saltó el switch donde tenía que saltar, no se cortó.
En muchos cortes ese switch incluso saltó explícitamente porque las propias empresas lo cortaban la luz de manera preventiva, porque un incendio con una línea energizada es más complicado y es más peligroso. Pero volvía nuevamente. Fíjate que el otro día hacíamos el recuento, las empresas hacían el recuento, al final ellas son las responsables de todo esto en el terreno. Hay regulaciones, pero ellas son las que tienen que ejecutar. Estamos hablando que se quemaron alrededor de 800 postes en general. Eso es una cantidad importante. Y la verdad es que el suministro siempre volvió de manera rápida. Nosotros estuvimos como ministerio muy preocupados de aquello. Estuvimos en el terreno todos esos días de manera tal de tener, ojalá, la vuelta del suministro lo más rápido posible. Además, en este caso, en esa zona, era especialmente relevante porque en muchas localidades el agua rural dependía de la luz. Por lo tanto, el no tener luz tenía además esa otra consecuencia.
Pero más allá de eso, ministro, el sistema interconectado central está fortalecido porque en otros años, no es que yo esté inventando, sino que lo hemos experimentado también, de pronto pasa algo, no sé, en Taltal, un bus choca un poste y se corta la luz hasta Concepción.
Sin duda, ¿no? Yo creo que, hemos aprendido. Hoy día el sistema es más robusto, más resiliente. Hay cosas que vienen y que van a pasar que son muy relevantes a propósito de esta interconexión. Nosotros esperamos hacia el fines de año vamos a tener finalmente, como nunca en Chile, una línea conectada de Arica a Chiloé. No sé, los auditores, es importante que sepan, nosotros somos un país largo y tenemos dos sistemas eléctricos que no están conectados entre sí. Es algo, una particularidad bastante, la verdad, rara en el caso de nuestro país, pero bueno, así se construyó estas líneas de transmisión y vamos a tener una interconexión entre esos dos sistemas y por primera vez en Chile, hacia fines de año, vamos a tener, como digo, una línea y un electrón que se inyecta por allá en Arica podría probablemente alguien lo va a sacar antes, podría llegar a Chiloé. Por lo tanto, eso también es una buena noticia desde el punto de vista de estos temas de la seguridad del suministro.
Ministro, nos quedan pocos minutos. Usted, por lo que veo, además en la minuta que nos trajo y toda esta pauta que hemos hecho, es portador de buenas noticias para Chile. O sea, harta de energías renovables no convencionales, se está invirtiendo, el mundo pareciera estar poniendo los ojos en Chile positivamente. Este tema del sistema interconectado central, que haya una sola línea, o sea, se ven buenas noticias, pero pareciera que no se está traspasando a la gente. ¿Qué está pasando? Me refiero a lo que sale también en el diario financiero del día de hoy. ¿Qué está ocurriendo que no se logra traspasar a la sensación, a la sensibilidad del ciudadano?
Bueno, yo creo que eso es una respuesta necesariamente larga, ¿no? Para hacerla aquí, digamos, pero probablemente hay muchas explicaciones desde el punto de vista de lo que está pasando en Chile, en fin, las redes, con las imágenes que la gente se queda. Mira, yo creo que nosotros estamos concentrados en nuestra pega y vamos a seguir trabajando en la línea para tener este sector de energía al servicio, dando buenas noticias justamente para que Chile crezca y se desarrolle económicamente de manera más sustentable. Ahora, este sector de energía hace 4 años atrás era un problema para el crecimiento económico de Chile, efectivamente. Solo un dato para tener en dimensión. Hoy día estamos hablando, en la jerga, el precio de la energía es en megawatt hora. Hoy día estamos hablando que eso se transa aproximadamente a 50 dólares el megawatt hora. Hace 4 o 5 años atrás estábamos hablando de 150 o 200 dólares. Bajamos de 200 a 50. Esto no es inmediato, esto es en el tiempo, porque efectivamente hay que hacer las inversiones. Además, hemos aplicado y en los próximos meses vamos a aplicar la segunda parte de la ley de equidad tarifaria, que lo que hace justamente es bajar las tarifas a los hogares, al suministro eléctrico en la familia. Por lo tanto, respecto a los temas de energía, al tema de precios, hemos tenido un avance significativo. Pero claro, la historia es una historia compleja y probablemente ahí hay algún antecedente de por qué la gente, cuando le preguntan, tiene todavía imágenes, lo que es comúnmente válido. Nosotros lo que tenemos que hacer es seguir haciendo un esfuerzo para comunicar estas buenas noticias.
Ministro, ¿y en qué está el proyecto de generación eléctrica? Donde uno, por ejemplo, podría tener un sistema en el patio de la casa, utilizar la energía que quiera, pero el resto, para que no se pierda, inyectarlo también para otras personas que la quieran utilizar, como ocurre por lo demás en muchos países desarrollados. ¿Chile tiene algo de eso? ¿Está preparando sistemas similares o no?
Eso es súper importante, y yo te agradezco mucho la pregunta, porque es algo que nosotros queremos impulsar con más fuerza aún. Eso se llama, y de hecho existe, está vigente, la ley de generación distribuida, que nos podría llegar a convertir a todos nosotros en prosumidor, es decir, productor y consumidor a la vez de energía. En este caso, yo coloco mis paneles en el techo y esa parte de la energía la uso para mi propio consumo, y si me sobra puedo incluso vender esa energía a la red. Por eso soy consumidor y productor a la vez. Generación distribuida, esa es la ley. Es importante seguir trabajando, hay un montón de ajustes técnicos que hay que hacer para que la gente se inscriba más fácilmente. De hecho, la acabamos de cambiar para que la gente lo haga, por ejemplo, online, no tenga que hacer con un registro a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles físicamente. En fin, estamos trabajando para aquello, pero lo importante de ahora es que esto existe y que nosotros queremos impulsarlo. Es central hoy día, como decíamos en un comienzo, la energía solar como parte de nuestra matriz. No esta revolución solar, porque eso es lo que está pasando en Chile en el tiempo, lo vamos a ver. De verdad creemos nosotros que no solo tiene que expresarse en estos grandes proyectos fotovoltaicos de generación, que está muy bien, sino que es perfectamente posible acercar eso a la gente, ciudadanizarlo. Hoy día tenemos 840 proyectos de estos, de generación distribuida, que están en los techos de casas, de empresas, de pequeños comercios. Eso significa aproximadamente 5,7 megas instalados en todo Chile. Hay una brecha enorme todavía por crecer. Creo que eso, sin duda, es un beneficio para todos, es menos costo para la empresa y es ambientalmente, obviamente, mucho más amigable.
Si yo le dije Chile, país de termoeléctricas, que estábamos ojalá dejándolo atrás, usted me dejó un disco conceptual llamado Revolución Solar. Está buenísimo. Quiero solamente sacar adelante una pregunta a Sole Neumann, que es una colaboradora que tenemos acá en nuestras redes sociales. ¿Qué responsabilidad tienen personas que plantan bajo la red eléctrica, aunque la ley lo prohíbe?
La responsabilidad en rigor es de las empresas eléctricas. Esto es bien importante resaltarlo a propósito del debate que se generó en los días de los incendios. Las empresas eléctricas tienen la obligación de mantener una franja de seguridad en torno, digamos, debajo de sus líneas de su tendido eléctrico. El ancho de aquellas depende de la altitud, en fin, de consideraciones técnicas, pero es responsabilidad de ellos de mantener esto tanto en la superficie, lo que podría ser justamente lo que ella indica, o maleza, y en altura, que es también obligación de podar toda esa vegetación que podría eventualmente hacer contacto con la línea, y en algún caso, en verano en particular, cuando las condiciones son las que hemos vivido lamentablemente climáticas, provocar algunos incendios. Nosotros lo que tenemos allí es la obligación de justamente supervigilar aquello, y ese es el rol que tenemos nosotros como regulador, pero es la empresa la que tiene que avanzar en eso.
Ministro, le agradecemos un montón que haya venido acá a Jungla Rock and Pop. Mucha suerte en lo que queda de este gobierno, de su ministerio y toda la energía, literalmente.
Le queda un añito completo y no hay cambio de hora, para volver a repetir.
No hay cambio de hora, y cuando quieran volvemos aquí a conversar de esta energía y de la revolución solar.
Gracias, ministro.
Conceptual.
Que le vaya muy, pero muy bien.
Gracias.
Fuimos conversando con el ministro de Energía, Andrés Rebolledo. Es el momento de hacer un segundo corte en Jungla Rock and Pop. Ya estamos de vuelta.